Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Le doy la bienvenida a la segunda hora de información de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Es viernes ya, 10 de enero de 2025. Espero que haya sido una buena semana para usted, que tenga un gran fin de semana, que pueda descansar si hay la posibilidad o si hay que trabajar, pues también que haya frutos, que rinda frutos su esfuerzo. Muchas gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo. Destruyen narcolaboratorio de El Mayo. Aseguran 800 litros de precursores químicos en Sinaloa. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México sufrirá una importante remodelación previo al Mundial de Fútbol del 2026.
Se ha programado una inversión aproximada de 8 mil millones de pesos, la cual contempla una remodelación integral que considere la parte estética y funcional, sin olvidar el mantenimiento y conservación.
México enviará brigadistas para apoyar en el combate a incendios en Los Ángeles, California.
Vamos a apoyar, no solamente porque el pueblo y el gobierno de México siempre han sido generosos, sino además porque hay muchos mexicanos en esta zona de los Estados Unidos.
Texas, Arizona y California lideran la venta de armas en México, revela un informe de la Agencia contra el Tráfico de Armas estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en la Basílica de Guadalupe la ceremonia de arranque del programa de canje de armas Sí al Desarme, Sí a la Paz. Señala que México hará historia con el desarme voluntario.
Y va a ser historia también para enseñarlo al mundo entero, que en México estamos construyendo justicia y estamos construyendo paz.
Hay 800 millones de pesos extras para la elección judicial, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propia reforma constitucional establece que se usen los recursos de los fideicomisos. ¿Qué tema tienen los fideicomisos? Hasta ahora se han depositado 800 millones de pesos.
Empresa de activos digitales responde a socios tras desfalco millonario. El gobierno de Jalisco comprará nuevos inhibidores de señal para los centros penitenciarios del estado, luego de los operativos en Puente Grande y la cárcel de Puerto Vallarta que arrojaron varias irregularidades. Y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Huicho?
¿Bueno?
Hola, Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Meche? Muy buenas noches. Desde que hoy platicamos con formadores de la Ciudad de los Niños del Padre Cuellar, y dice que era muy interesante lo que nos platicaron el día de hoy. ¿Quién no conoce la Ciudad de los Niños del Padre Cuellar? Ya sea porque usted conoce algún varón que ahí se formó, o a lo mejor porque fue el mueble que ya no le servía, o la ropa que tenía por ahí, y ahí se la aceptaron. Creo que es una institución muy valiosa que debemos seguir protegiendo y de alguna manera respaldando también hasta económicamente, hasta con donativos, porque usted cuando lleva ropa, buena ropa, y los que ya no usa, pero tiene que ser buena ropa, algunos muebles, zapatos, bueno, yo llegué a llevar hasta discos, imagínate, Meche, de aquellos acetatos, y ahí te los aceptan, ellos de alguna manera les dan una manita de gato a todo esto, y luego lo monetizan, era la palabra que utilizaron, lo monetizan, para que de lo que vendan, ellos tienen un bazar, se pueda mantener la Ciudad de los Niños del Padre Cuellar, ¿sí? Actualmente hay 120 niños, hay cupo hasta para 150 hombres, únicamente varones, que no han podido, digamos, mantenerse de una manera, pues, ¿qué podemos decir? Con armonía en sus familias, que han venido de familias disfuncionales, y luego de un estudio psicoeconómico, yo diría que hasta psicoeconómico, los niños son aceptados para que estudien ahí en la primaria. Te repito, son 120 niños de los 8 a los 12 años que estudian la primaria en la Ciudad de los Niños del Padre Cuellar. Luego, cuando terminan la primaria, van a la secundaria. Ahí no tienen secundaria, pero la misma Ciudad de los Niños del Padre Cuellar se encarga de conectarlos a secundarias cercanas a la zona. Y luego, cuando termina la secundaria, la misma Ciudad de los Niños del Padre Cuellar se encarga de contactarlos con preparatorias, ¿sí? ¿Y de qué han surgido? Pues grandes, grandes hombres, por llamarlos de alguna manera, futbolistas, funcionarios, ¿sí? Funcionarios de los gobiernos, han salido maestros, han salido profesionistas en sí, algunos incluso ya casados y con hijos que han regresado a dar las gracias a la ciudad de los niños del padre Cuellar. Ellas solicitaban a las chicas que entrevisté, que son Gabriela Salazar y Lucía Lepe, son formadoras de la ciudad de los niños del padre Cuellar. Ellas piden que si usted tiene alguna donación que hacer, uno, que sean cosas, digo, que se puedan utilizar, o por lo menos que con una manita de gato puedan salir adelante. Si usted tiene la posibilidad de donar algo, sí, a lo mejor el mueble que ya no le sirve pero está en buenas condiciones, o la ropa, se puede comunicar al WhatsApp 3322400882, es WhatsApp, sí. Tiene que dejar ahí su, primero la fotografía de lo que quiere donar, una o dos fotografías, tres fotografías de lo que quiere donar, sus datos, y pueden ir a su casa por lo que usted está donando. A veces tardan algunos días porque, bueno, tienen mucha chamba, pero van a su casa. Si usted la puede llevar, mucho mejor. Acuérdese que la ciudad de los niños del padre Cuellar está ahí en la zona de Chapalita. Repito el número telefónico WhatsApp, 3322400882. Ahora bien, si usted conoce una familia disfuncional, si usted conoce a una familia con problemas que no pueden sacar adelante, sobre todo a los varoncitos de la casa, ahí también se puede comunicar 33-31-22-40-97, repito, 33-31-22-40-97, para que también le puedan dar alguna orientación, y después de algún estudio, tal vez estos muchachos puedan estudiar la primaria y otras actividades ahí en la ciudad de los niños del padre Cuellar, que como te comento, son ya 90 años de esta institución. Permítanme si tengas alguna pregunta en camino.
No, nada más. Entonces el teléfono lo reiteramos, 33-31-22-40-97, para quienes quieran hacer algún donativo, con esos requisitos que acabas de mencionar, del la foto, el nombre, ¿qué más era? Perdón.
El nombre, el domicilio correcto.
El domicilio.
Pero la foto, ajá, lo que quieren donar.
Sí.
Y de regreso, le regresan la llamada y se ponen de acuerdo. Ese es el otro teléfono, ¿me dice? Acuérdate que son dos. El otro teléfono es donde usted puede donar y puede preguntar vía WhatsApp. Lo voy a repetir, 33-22-40-08-82. Este es para objetos que quiera donar. Y si usted quiere tener informes sobre la adopción de algún pequeño, es este que dice, me dice, 33-31-22-40-97.
Perfecto, pues ya está entonces. Huicho, muchas gracias, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Meche, un abrazo, buenas noches.
Igualmente para ti, muchas gracias. Hacemos un corte comercial. ¿Cómo estás, Fernando Núñez Santiago? La información de inseguridad contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos en esta, pues ya, ahora sí, noche de viernes. Ahora sí, ya no fallamos en la fecha como el día de ayer. Decirles, compañeros, que efectivamente durante estas últimas horas se han registrado diversos acontecimientos de seguridad de las calles del área metropolitana de Guadalajara. Y cabe señalar que destacan importantes operativos vividos durante el transcurso de las últimas horas. Por ejemplo, el operativo que se registró en el municipio de Guadalajara es justo en este colonia que es conocida como una colonia importante del área metropolitana de Guadalajara. Un importante operativo en el que está implementado los tres niveles de gobierno, y es así que se logró desmantelar una banda que se dedicaba al robo de vehículos. Fue padre e hijo los que se encuentran detenidos. Este acontecimiento, que tuvo una movilización por tierra y por aire, se registra en calles de la colonia Rincón del Agua Azul. Todo comenzó cuando el importante operativo de seguridad se encontraba realizando un patrullaje de vigilancia y avistaron a estos dos hombres, uno de 19 años de edad, quien fue identificado como Danit N, y uno más de 45 años, identificado como Fernando N, quien cuenta incluso con antecedentes penales. Estos dos sujetos, al avistar el fuerte operativo de seguridad, intentaron darse a la fuga, lo que evidentemente pues detonó en la sospecha y en una breve persecución que culminó justo cuando estos dos sujetos llegaron hasta un taller donde intentaron resguardarse. Este taller que se ubica sobre las calles Cernícolo y calle Gallo. Una vez que son detenidos, se dan cuenta que dentro del taller había al menos 5 vehículos, 3 de ellos con reporte de robo y uno más que se encontraba desmantelado. Es por ello que son detenidos, el lugar se encuentra resguardado, a la espera de una orden de cateo para poder ingresar y verificar pues qué más hay dentro de este establecimiento. Este es tan solo uno de los operativos. Hay un operativo más, compañeros, registrado desde muy temprano en la zona del Coli, en el municipio de Zapopan. Fuerzas municipales, estatales y federales se encuentran realizando un acordonamiento y un resguardo de una finca donde se presume pues hay algunos artículos tecnológicos como tipo drones que son operados por la delincuencia organizada. Hasta el momento esta finca se encuentra resguardada, acordonada, hay elementos de la Fiscalía del Estado, hay elementos de la Guardia Nacional y policías municipales se encuentran brindando el apoyo. No se ha dado a conocer qué es lo que se ha localizado en la vivienda, pero sí continúa el resguardo de esta finca de la colonia El Coli desde muy temprano y así permanecerá, por supuesto. Estamos muy pendientes para tenerles la crónica completa de cuál es el aseguramiento o qué es lo que se han encontrado en este punto. También rápidamente, importante señalar que dentro de todos estos operativos se llevó a cabo uno durante la noche madrugada, donde se logró la recaptura de Fabián N., este hombre conocido como el Ceviche, su captura en el municipio de Tonalá, luego de que se fugara del penal de Puente Grande el pasado 25 de diciembre, pues este sujeto fue localizado prácticamente unos cuantos metros de la presidencia municipal de Tonalá. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, fue detenido con un arma de fuego y con algún tipo de droga, evidentemente, pues tendrá que enfrentar un proceso legal por este sumado a la fuga que se llevó a cabo y continuar con los, pues ya, procesos legales que tenían a este hombre en la penal de Puente Grande, robo, secuestro y por supuesto, esta delincuencia organizada. Pero también decirles, compañeros, que además de estos 3 operativos que se han vivido en las últimas horas en calles del área metropolitana de Guadalajara, hay otro acontecimiento que se registra en El Salto y que tiene que ver con materia de seguridad, y es que un hombre fue agredido con un arma punzocortante. Sufrió una importante lesión en el cuello que terminó arrebatándole la vida. Estos hechos ocurridos en la colonia Las Pintas de este municipio del Salto, sobre las confluencias de las calles Martínez y Yucatán. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, 3 hombres con vestimentas en color azul oscuro y que llevaban además un arma de fuego tipo hechiza, ingresaron al domicilio aparentemente para robar un vehículo y algunos artículos de la vivienda. De manera desafortunada, este hombre se encontraba al interior de la finca, fue agredido y ya al arribo de los cuerpos de emergencia lo localizaron sin signos vitales. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación en torno a este hecho para esclarecer cómo es que habrían ocurrido estos acontecimientos y dar con el paradero de quién o quiénes resulten responsables. Y por último, compañeros, decirles que tras el fuerte incendio registrado en la Comisaría Regional de la Policía Estatal, pues el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, manifestó que no hay como tal un daño estructural y que tanto la planta baja como el primer nivel han sido habilitados para continuar con los trabajos en la zona. Sin embargo, pues el área de domicilios donde se realizó o donde se registró este fuerte incendio, que de acuerdo a lo señalado ya de manera preliminar, pues se presume fue derivado de un cortocircuito, pues es el que se mantiene todavía resguardado, el que está prácticamente en rehabilitación y el que pues tendrá que llevar a cabo una importante revisión en todo el tema del sistema eléctrico para poder pues de nueva cuenta habilitar esta zona de dormitorios. Y es que según lo señalado por el propio secretario, aparentemente había una importante cantidad de elementos que habrían conectado sus equipos celulares, lo que generó un pues calentamiento, una sobrecarga eléctrica y esto habría generado el cortocircuito. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
Agradezco enormemente la información, Fernando Núñez. Santiago, que estés muy bien y que tengas un estupendo fin de semana.
Compañeros, que sea un buen fin de semana. Muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. El gobierno de Jalisco comprará nuevos inhibidores de señal para los centros penitenciarios del estado luego de los operativos en Puente Grande y la cárcel de Puerto Vallarta que arrojaron varias irregularidades. Eso fue lo que señaló en torno al tema el gobernador Pablo Lemus.
La siguiente etapa, ya entramos para ver qué era lo que estaba sucediendo. La siguiente etapa, estamos ya comprando los inhibidores de señal para evitar que cuando menos desde nuestros penales no salgan esas llamadas de extorsión. Sabemos que muchas llamadas de estas provienen de penales de otros estados de la República, pero nosotros tenemos que hacer nuestra chamba. No están funcionando adecuadamente y por eso vamos a meter nuevos inhibidores de señal.
Informa el gobernador Lemus Navarro en otro tema que se ha advertido a los municipios del buen manejo del armamento en sus comisarías, pues la Sedena ha aplicado 20 multas al gobierno del estado como responsable del equipo. Descarta intervenir alguna comisaría. En otras informaciones, hay una empresa de activos digitales que está, digamos, dando la cara o respondiendo a los socios luego de un desfalco millonario. Y entiendo, Arturo, que inclusive esta empresa tiene su sede aquí en Guadalajara. Buenas noches.
Efectivamente, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Si este es un tema que adquirió relevancia en semanas y meses pasados, porque pues afecta a más de 30,000 personas que a través de los, no específicamente de los bitcoins, pero sí acerca de activos digitales, hubo un socio al cual ya se le han girado denuncias a través de la Fiscalía de Jalisco, que pues aprovechó que el acceso, digamos, es limitado. Él tenía acceso, se llevó una buena cantidad de millones de dólares, digamos ya el traslado de moneda digital a efectivo, pues bueno, se fugó con todo este capital y pues dejó una gran afectación. Entonces esta plataforma de network marketing, conocida como Billions Trade Club, que ahora cambió su marca, aunque seguirá siendo Billions, pero ya no va a ser Trade Club, sino va a tener un nuevo nombre que tiene que ver específicamente con temas de tokens. Es que son temas bien técnicos, bien especializados, pero que específicamente tienen que ver ahora con el sector inmobiliario, porque para pagarle a toda la gente que resultó afectada, pues han conseguido en República Dominicana meterse justamente al sector inmobiliario de un desarrollo turístico y con el cual justamente van a pagarle a toda la gente que ha resultado afectada. Pero, ¿qué te parece, Mercedes, si escuchamos a uno de los directivos de esta empresa, Daniel Ortiz, explicando justamente cuál es la situación?
La opción que ya se está tomando, que hay más de 2,000 personas que lo han tomado en apenas 9 días que va de este año, es el poder hacer el resarcimiento de su capital en criptoactivos a través de derechos de un fideicomiso inmobiliario en la República Dominicana, con un desarrollo de gran escala, turístico, de buen nivel, donde dicha propiedad está aportada a un fideicomiso y lo que la gente tiene la posibilidad de tomar es derechos sobre ese fideicomiso inmobiliario.
¿Cuántos son los afectados? ¿Por qué cantidad? ¿O el total de la cantidad? ¿Y cuántos ya han hecho cuenta?
Personas con identidad validada, porque nuestro sistema hace un proceso de validación biométrica e identidad, son alrededor de 33,000. Entonces, los montos por su capital inicial es de 260 millones de dólares alrededor. Bueno, el equivalente en activos digitales, repito, ¿no? Porque todo siempre se ha tratado de activos digitales. Y en estos 9 días que van del año, un poco más de 2,200 personas ya lo hicieron.
Ahí está justamente este directivo, Daniel Ortiz, de esta empresa Billions Trade Club, que repito, pues ha cambiado su nombre, pero sigue siendo Billions, y ahora estará dedicándose a los tokens, y a través de los tokens estará liquidando a estas personas que fueron afectadas, más de 33,000, por un monto de alrededor de 261 millones de dólares en activos digitales. Porque pues este es un tema diferente, de cual incluso no hay legislación. Hablaban justamente de presentar una iniciativa al Senado de la República para que se legisle al respecto, pero pues es un tema que, digamos, todavía está en pañales. Esto de los bitcoins, de los tokens, de todo lo que tiene que ver con activos digitales, pues es realmente un tema que, además de técnico, está poco legislado en nuestro país. Sí, en algunos otros, como El Salvador, aparentemente hay legislación, o sea, metido el gobierno en serio para tratar de regular estas transacciones, pero en México, pues realmente, repito, estamos prácticamente en pañales. Mi reporte, Mercedes.
Pues sí, vaya, todo un caso, ¿no? Ya la Condusef habría precisamente emitido una alerta sobre Billions Trade Club de que no estaba regulada por el sistema de registro de servicios financieros. Esa es una, que obviamente me parece ilustra eso que tú estás diciendo, que a veces se abren este tipo de, pues, empresas, ¿no?, que en teoría te ofrecen duplicar, no sé, triplicar tu inversión, en fin, pero sí falta muchísimo realmente por vigilar en torno al tema. Por eso siempre es importante que cuando usted quiera hacer alguna inversión, cheque que esté efectivamente regulada por el sistema de registro de servicios financieros, el CIPRES, porque de otra manera es factible que usted esté, pues, siendo víctima de algún fraude. Y ahora me llama mucho la atención que los pues los socios de este Billions Trade Club dicen que lo que están haciendo es, vaya, la forma de resarcir esta situación es algo novedoso, porque están dando la cara, porque están respondiéndole precisamente a todos los defraudados. ¿Cuántos me dijiste que fueron? ¿33,000?
33,000, sí, sí, y ahora se va a llamar Billions Tokenized Cities, y tiene que ver específicamente, te digo, con los tokens y particularmente con el tema inmobiliario, que es así como van a tratar de pagarles. El tema es novedoso porque aquí los socios lo que van a hacer es adquirir, digamos, metros cuadrados, no la propiedad entera, sino uno o dos metros que tienen un valor en el mercado de los bitcoins y de todas estas monedas digitales. Bueno, hay gente que ha hecho cantidades importantes de dinero gracias a esto. Uno de esos es, por cierto, Donald Trump. Entonces, pues ese es el tema. El tema es que, como son monedas virtuales, pues es difícil de regular. Y repito, en México esto no está regulado, está apenas en pañales. Y por eso es que puede tenerse ese, o llegarse a esa tendencia de que pudieran cometerse fraudes como el que uno de los socios de esta empresa cometió. Y entonces, bueno, ahora están tratando de resarcirlo, y esta persona está demandada, repito, ante la Fiscalía General de del Estado de Jalisco.
Y me imagino que estará prófugo.
Y está prófugo, efectivamente.
Pues sí, pues te robas el dinero, ni modo que vayas ahí con tu carota. Ay, sí, sí, yo fui, aquí estoy.
Esa persona, repito, está prófuga y con demandas por parte de los directivos de Billions ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco.
¿Qué piensa la gente cuando te roba tu dinero? O sea, si tiene que andar a salto de mata, ¿no? Qué horror, en fin.
Sí, 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 es algo... Bueno, yo no sé cómo hay quien se atreve a hacerlo, pero pues hay mucha gente que se dedica incluso a eso.
Sí, no, no. Terrible. Muchas gracias, Arturo.
A contarle, Mercedes. Buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo con la información. Vamos a hacer un corte comercial. Al regreso tenemos la información deportiva. momento de la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿pero vienes de dónde? ¿De Alaska o qué?
Casi.
Por el frillito, ¿verdad?
¿Qué le parece mi indumentaria?
No, pues pareces astronauta.
Como el de las cartitas. No, ¿te acuerdas que de niños coleccionábamos estampitas y de pronto había algunos muy buenos, ya no se usan, pero de la naturaleza, de los planetas, y había uno que estaba así, mira, como yo, así con el gorrito así y en el Polo Norte. Así estoy yo, pero aquí en el Polo de Metrópoli.
Yo me acordé, ¿sabes de cuáles cartitas?
¿De cuáles?
Las de amores.
Ah, también.
Ah, qué buenas eran esas.
Para las niñas, sobre todo. Yo sí, no creo que me gustaban mucho esas.
Yo a mí
sí. Yo las del fútbol, las del mundial, las de béisbol. Y...
Sí, ya me imagino.
Sí. Las de Batman también me coleccioné en alguna ocasión.
Bueno, pues el hombre cartita está aquí.
Así, aquí estamos, a tus órdenes. ¿Cuántas bien cambiamos?
Ándale, ¿La tengo o no la tengo? La tengo repetida, esa era la palabra.
Te noto muy nerviosa y por eso estás sacando plática diferente.
No estoy nerviosa.
Querétaro 5, América 0.
¿Ahorita?
Ah, no, ya me pongo los lentes. Ah, no, 0-0.
Ay, de hecho, ya empezaron a jugar.
¿Te puse nerviosa, sí o no?
No, porque ya deposité el cheque para que gane al América, entonces, ¿por qué me
tengo...? Le vas a dar cuerda a los conspiradores ese ADCB, no te digo.
No, que lo sepan, para que no conspiren nada.
De una vez, ya para que sepan.
Sí, ya para qué.
¿Y Huicho puso algo?
Ah, claro.
¿Sí colabora?
Pues, por supuesto.
Está Lulú, bien, entonces.
Pablito.
Para el Tetra.
Sí, no, claro, bien, por supuesto, aquí todos los americanistas de Metrópoli le apoquinamos.
Bueno, ya dijiste.
Bueno, pues, con tu
vámonos, Meche, efectivamente, con la información. Bueno, ya les canté, ya les dije, arranca el torneo de la Liga MX en su torneo de clausura 2025 y al 34 de acción, Querétaro y América están 0-0. Empatados así, no está por televisión abierta. Aquí hace los ojos el señor operador Osvaldo Estrada. No, Osvaldiño. Está por YouTube o por algunos canales de cable, pero es por Caliente TV. Nada más, no hay televisión abierta para ver este partido entre América y el Querétaro. Ojo, América está jugando con el plantel sub-23, o sea, suplentes de los suplentes. ¿Por qué? Porque América apenas el lunes comenzó la pretemporada. Andaban de vacation los muchachos y no están listos. Hoy a las 9 de la noche sigue la actividad cuando Mazatlán reciba a Juárez y Tijuana al equipo del Toluca. Mañana juega Chivas contra el Santos de la Laguna a las 7 aquí en el Akron. Y Atlas, 9 de la noche, estará de visita en CU contra el Cruz Azul. Hoy el equipo de los rojinegros de Atlas viajó muy tempranito a la Ciudad de México y ya entrenó esta tarde-noche frente en las instalaciones del equipo de la América. Así que Atlas listo para enfrentar este compromiso el día de mañana. Por otro lado, bueno, con el equipo de los Rayados del Monterrey ya se presentó su última adquisición, su último refuerzo. Llegó hoy a la Sultana del Norte y de inmediato se presentó con los medios de comunicación. Ahí habló en el aeropuerto, para ser más exactos, y estamos hablando de el ahora ex jugador de Pachuca, el colombiano Nelson de Osa, a quien escuchamos un poquito hablar precisamente sobre lo que representa llegar a Monterrey.
Por mí y agradecido de pertenecer a esta institución tan grande y, bueno, como lo dije anteriormente, competir en el Mundial de Clubes, que era lo que había apostado en los Tuzos, y bueno, aquí voy a competir.
¿Este equipo siempre aspira a
favor de Rayados?
No, la verdad me habló muy bien de la institución, tengo una relación muy, muy cercana con él y, bueno, obviamente le pedí recomendaciones de la ciudad, del equipo como tal, y bueno, vengo a aportar lo mejor de mí. No, que el respaldo que sin llegar se siente por los mensajes que me han dado estos últimos días, y que confíen en este proyecto, que venimos a pelear los 5 torneos y esperamos conseguir los objetivos que es lo que traza uno como jugador y la institución.
Ahí está De Osa, nuevo jugador de Rayados de Monterrey. Y bueno, nos vamos también con otro tema. El Chino Huerta el día de hoy ya apareció como nuevo futbolista del Anderlecht en la Liga de Bélgica. Firmó contrato, fue venta definitiva. Pumas también le agradece y manda decir que se fue vendido al equipo de la Liga de Bélgica. Será hasta mañana quizá cuando haya una conferencia de prensa, pero por lo pronto mandó este anuncio.
Hola, soy su amigo el Chino Huerta. Ustedes esperaron tanto para este momento y ya estoy aquí. ¡Vamos!
El Chino Huerta llegó a Bélgica, primer mexicano que juega en el Anderlecht de esa liga. Miguel Herrera fue presentado ya oficialmente como nuevo técnico de la selección de Costa Rica hasta el año 2026. Y bueno, ¿qué es lo que dijo el Piojo Herrera? Entre otras cosas, se mostró contento, deseoso de triunfar, y aquí lo escuchamos.
Estoy muy contento, muy ilusionado, tengo un gran deseo de que Costa Rica, que ya ha sido protagonista importante del Mundial, vuelva a hacer eso, ¿no? Vuelva a tener un Mundial donde sea protagonista. Llegamos a un equipo donde nuestra área es un protagonista, no es un equipo que es comparsa. Siempre lo he dicho, en el área de CONCACAF eran México, Estados Unidos y Costa Rica, o Costa Rica, México y Estados Unidos, como ustedes lo quieran poner. Y ahora se le ha sumado Canadá, ¿no? Que ha sido también un protagonista, pero Costa Rica come en la mesa de esos sin ningún problema. Ha tenido mundiales mucho más trascendentes que estos equipos. Entonces, queremos que otra vez Costa Rica tenga un mundial donde sea protagonista. No vamos al mundial, no venimos con la esperanza de calificar al mundial y con eso cumplimos. Venimos con la esperanza de hacer bien las cosas, calificar al mundial y que Costa Rica trate de ser un protagonista en una Copa del Mundo. Reitero, Costa Rica fuera de nuestro país, en México, ha logrado ser más trascendental que México. Entonces, pues por supuesto queremos volver a llegar a donde Costa Rica ha llegado, ¿no? Que sea protagonista, y para nosotros, para mí es un orgullo, y creo que Nacho también me lo ha dicho, me lo ha externado, está muy contento de estar aquí en un país muy bonito, muy seguro, que le ha dado una oportunidad muy importante, y pues si nos dan esta oportunidad, aprovecharla, ¿no?
Lo que señala Miguel El Piojo Herrera, nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Bueno, se enfrentará a México en alguna ocasión, tendrán que medirse, son de CONCACAF, y la selección mexicana alista un par de partidos amistosos. Enfrentará en Brasil al Porto Alegre, al River Plate en Argentina, y los convocados por Aguirre, pues es una selección B y C, chéquela usted. Porteros, Raúl Rangel de Chivas, Andrés Sánchez de San Luis y Fernando Tapia de los Tigres. Defensa, José Castillo de Chivas, Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey, Ramón Juárez de la América, Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul, Eduardo Águila de Atlético de San Luis, Jesús Angulo de los Tigres, Chuy Gallardo del Toluca. En el medio campo, José David Ramírez de León, Elías Montiel y Pedro Pedraza de Pachuca, Luis Romo de Chivas, Eric Lira de Cruz Azul, Gilberto Mora de Xolos, Rivaldo Lozano y Jeremy Márquez de Atlas, Jorge Rubalcaba de Pumas. Adelante, el Vasco Aguirre lleva a Memo Martínez de los Pumas, Santiago Muñoz de Santos, Raimundo Fulgencio de los Tigres y Efraín Álvarez de los Xolos para los duelos que se van a llevar a cabo, les repito, 16 y 21 de enero contra River y Porto Alegre. Y bueno, ya cambiando de tema, por otro lado, mencionarle que en la Liga MX Femenil también hay actividad. El día de hoy, Chivas le ganó 1-0 a Santos de visita, 1-0, y América también en femenil le pega 7-0 al conjunto del Querétaro. En conferencia de prensa, el tapatío Sergio Checo Pérez aseguró que se tomará descanso en los próximos 6 meses. Luego definirá su futuro. La conferencia fue en León y esto comentó Checo Pérez.
Ahorita estoy en una posición increíble, soñada, que ni yo mismo me había dado cuenta en dónde estaba parado. Entonces, si me preguntas ahorita, pues, la verdad es que no lo sé. Estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante. Sin duda, si me llega un proyecto bueno, interesante, sin duda que lo voy a considerar y lo voy a pensar, pero todo llegará en su momento, ¿no? Por ahora son meses de mi prioridad ahora es solamente disfrutar, hacer cosas que no he hecho, viajar, estar con mi familia, y los próximos, yo creo que 6 meses sabré que tomaré una decisión de qué es lo que quiero para el siguiente paso en mi carrera.
Checo Pérez hablando pues de su futuro. Con esto es lo que tenemos en la información deportiva. Recordarle que Querétaro y América están jugando en este momento 0-0 al 41 de acción. Una pausa, regresamos con más.
Los teléfonos están a sus órdenes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Me reporta a ver que ya la línea 15 ya está funcionando. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. El señor Francisco López dice, quiero reportar que los de movilidad no dejan estacionar a los taxis en la Plaza Andares porque los están multando y las personas que trabajan en esa plaza no tienen transporte para irse a su casa. Usaban esos taxis. Pues desconozco cómo esté la zona, señor López, si es un área específica para taxis o llegaban y se estacionaban siendo prohibido, esperando a que salgan los clientes, y pues de ser así, pues eso no está permitido. Digo, no sé cómo esté la situación específica con esa zona y por qué. Digo, si los están multando, yo quisiera pensar que es porque están infringiendo algún reglamento o están tapando, utilizando doble carril, en fin, no lo sé. Quisiera pensar lo que lo están haciendo así, no por arbitrarios. Don Arturo Alonso, muchísimas gracias, don Arturo. Le confieso que la efeméride del día de hoy de Wanda Metallica es una de las que pues más me ¿cómo le digo yo? Me costó trabajo encontrar como esta cuadratura al círculo, como se dice, para poder ilustrar esta historia que es muy fuerte y bueno, pues lo hicimos. Y un saludo, por cierto, a Jonathan Lozano, con quien la trabajamos en su momento. Tengo más participación. Nos dicen, con el costo que tiene la multa por traer portaplacas, la medida no será recaudatoria, sino mordidatoria. Saludos, Javier González. Hola, buena tarde. ¿Qué diferencia hay entre apercibimiento y multa? El criterio del oficial vial. Gracias, saludos, Manuel Alcalá. Buenas tardes. A ver, no, espérame, esta ya la había leído. Aquí voy. Nos dicen, buenas noches, soy la señora Martínez. ¿Dónde están los agentes de vialidad en la glorieta de López Mateos y Copérnico? Está colapsada desde las 6:30 o solo fue los primeros días para la foto. Nos cuestan muy caro para que no hagan su chamba. Gracias. También nos dicen, porfis, ¿me puedes mandar anotado el nombre de dónde checar respecto a inversiones y financieras Bitcoin y para saber si están registradas y evitar fraudes? Si anda de vacaciones José Luis Escamilla, ya que no lo hemos escuchado, gracias, soy Leti Gómez. Ahorita le respondo, pero a ver, ¿dónde estoy? Es el sistema de registro de servicios financieros, sistema de registro de servicios financieros, CIPRES por sus siglas. Es ahí donde usted tiene que consultar, CIPRES. A ver, ¿qué más tengo por aquí? A ver, dice, ¿puedes omitir mis calificaciones? Ah, no, es que tengo más acá. Bueno, a ver, déjame lo leo primero, señora Martínez, porque parece que usted, no sé, por lo que me dice, parece que está enojada y no me vaya usted a hacer tropezar. Vámonos ahora con más información. Esta relativa es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena que tiene que ver con el encarecimiento de la gasolina. Un producto que si encarece, obviamente como efecto dominó, ¡fum!, encarece todo lo demás. Escuchamos esta pieza informativa.
Hablemos de un producto que impacta la vida de todos los habitantes del país, directa o indirectamente. Un producto fundamental presente en todas las industrias, al margen de su giro. Un producto que se encarece, aunque nos habían prometido que ocurriría lo contrario. Hablemos del precio de la gasolina. Durante el sexenio del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el precio promedio de la gasolina regular creció más del 28%. En números cerrados se fue de los 18 pesos por litro a poco más de 23. Lejos y desdibujada quedó aquella afirmación que hacía el tabasqueño de que, en algún momento, el litro de gasolina costaría tan solo 10 pesos si Morena estuviera en el poder.
Si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro.
De acuerdo con asesores de la Presidencia de la República, durante la pasada administración, el precio de la gasolina logró una reducción del 13%. Sin embargo, los datos de la Comisión Reguladora de Energía desmentían la cifra. En términos reales, había registrado una reducción de apenas 3%, pero lo cierto es que al considerar la inflación y los impuestos que se aplican a los combustibles, la gasolina y el diésel incrementaron su precio año con año, contrario a lo que había prometido Andrés Manuel López Obrador al rendir protesta como presidente de México.
Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje.
Esta tendencia se registraba desde la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras la implementación de la reforma energética en 2013. Una reforma que abrió el mercado energético del país a la inversión privada y dio paso a la liberación de los precios de los combustibles. Estas acciones dieron pie al llamado gasolinazo. Durante esa administración, el precio de la gasolina se incrementó cerca del 80%. Y así lo explicaba Peña Nieto.
Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país.
Pero la administración del presidente López Obrador no logró contener del todo la escalada de precios y el incremento registrado en su gestión rondó el 30%, a pesar de la construcción de la refinería de Dos Bocas, uno de sus proyectos insignia que prometía dejar de lado la dependencia del extranjero para el suministro de combustibles y reducir el precio para los consumidores. Así lo planteaba.
Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles.
A estos elementos hay que agregar el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios, un impuesto que afecta a bebidas alcohólicas, azucaradas, comida con alto contenido calórico, cigarros y, por supuesto, gasolina. Así, para este año, el IEPS para la gasolina regular tiene un alza del 6.25%. A pesar de esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insiste en que no hay incremento en el precio real de los combustibles y que su administración trabaja para evitar golpear la economía de las familias.
Sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina.
Sin embargo, más allá de considerar lo que llaman el precio real de la gasolina, lo cierto es que con la inflación y el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios, los mexicanos pagan más por el combustible que se consume todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Y vamos ahora con Arturo García Caudillo, porque el día de hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la operación denominada, o el programa denominado Sí al Desarme, Sí a la Paz, donde la gente entrega pues las armas que pueda tener y es recompensada. Ella dice que hará historia con este desarme voluntario, pero si yo mal no recuerdo, Arturo, ya se han realizado muchos esfuerzos de esa índole, años atrás. ¿Cómo estás?
Sí, gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Lleva muchos años aplicándose o implementándose este programa de desarme voluntario, ahora para tratar de que la gente tenga más confianza en esto, se involucra a las distintas iglesias del país, particularmente a la Iglesia Católica, y hoy por eso en el atrio de la Basílica de Guadalupe se llevó a cabo el evento en el que pues se recuerda a la gente que podrá entregar sus armas en los atrios de las iglesias sin investigaciones y a cambio de recursos económicos. Los niños, por ejemplo, podrán cambiar los juguetes bélicos, recibir a cambio un juguete didáctico, y este programa nacional, los recursos o los apoyos estarán atendiendo a recursos a municipios prioritarios, por ejemplo, de los estados donde mayor incidencia delictiva, particularmente homicidios, se registran, como son Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Guerrero y Tabasco. Yo pensé que iban a incluir a Jalisco también, porque es de las 7 entidades que mayor número de homicidios registran desde hace varios años, junto con Nuevo León, que con esas estarían sumando las 7. Pero bueno, el hecho es que estará, en este caso, en la Basílica de Guadalupe, el módulo que se instaló el día de hoy permanecerá abierto hasta el 17 de este mes, en un horario de 10 a 18 horas, y pues así estarán llevando a cabo también en otros atrios, en otras instalaciones de iglesias de nuestro país. Y sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que gracias a esto México hará historia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Y este programa, sí al desarme, sí a la paz, va a ser historia en el país. Y va a ser historia también para enseñarlo al mundo entero, que en México estamos construyendo justicia y estamos construyendo paz.
Bueno, eso es lo que menciona la presidenta Claudia Sheinbaum en este evento que, repito, se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe y obviamente con la presencia de la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, y de los principales liderazgos, o no sé cómo se llame, la jerarquía católica, justamente ahí en la Basílica. Mi reporte, Mercedes.
¿Se les entrega un estímulo económico?
Sí, no sé exactamente a cuánto les dan, pero por cada arma les dan dinero, o en algunos casos anteriormente, en otros años, se les daban aparatos electrónicos, pero ahora creo que va a ser dinero, o más va a ser dinero.
¿Esto va a ser en todo el país?
Es la intención. Hoy solamente se anunció lo de la Basílica, pero me imagino que durante el sexenio estarán implementándose en otras iglesias, en otras instalaciones eclesiásticas.
Arturo García Caudillo, muchas gracias y hasta mañana, compañero. En sábado en Metrópoli nos reencontramos.
Ya hasta me estaba yo durmiendo, efectivamente.
Eso, ya, sí, ya vete a dormir, ándale, córrele.
Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. Y vaya, usted también. No, todavía no se vaya a dormir. Quédese porque todavía viene Huicho y Celso a punto y seguido. Muchas gracias, Berenice Flores en los teléfonos. Gracias, Osvaldo Estrada en el control de audio. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga una gran noche, un estupendo fin de semana. Arrópese, tenga cuidado con los cambios de temperatura. Recuerde que ese fin de semana el pronóstico es de que seguirá la temperatura baja y habrá lloviznas. Gracias, hasta mañana. Despuésito a las 7 de la mañana, aquí estaremos con usted.